970 Noticias, primera edición.
Volvemos a hablar de un tema sensible aquí en 970 Noticias, un tema sensible como la eutanasia y los proyectos de ley que están en el Parlamento a consideración y que ya están generando ciertas posturas de un lado y de otro. Como mencionaba Andrés al inicio, estuvimos hablando con Rodrigo Goñi en ocasión de la visita de un experto europeo, holandés, que vino a hablar sobre la eutanasia en nuestro país, vino a hablar a la Comisión de Salud de Diputados en contra de este proyecto, y queríamos hablar también con otros representantes que están a favor de promoverlo, como es el caso del diputado Luis Galo del Frente Amplio. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, es un gusto estar con ustedes.
Galo, explicamos bastante exhaustivamente en ocasión de la entrevista con Goñi lo que había considerado este experto holandés y las explicaciones que había dado. ¿Usted qué le dejó la visita de este especialista allí al Parlamento?
En primer lugar, el especialista siempre, todas las opiniones son muy importantes y recoger la experiencia de otros países es muy importante. Lo que nos dejó es que estaba, en definitiva, el profesor Boer está de acuerdo con la eutanasia. Lo que es crítico es el aumento exponencial que hubieron de casos. Claro. Y en ese caso, una de las explicaciones que uno encuentra es que la eutanasia en Países Bajos es muy liberal. O sea, simplemente teniendo 70 años y teniendo alguna patología, incluyen a los menores de edad, menores hasta de 12 años en adelante, eso habla a las claras que fue un aumento. Pero si uno lo analiza exponencialmente, ese es el 4% de todas las muertes. O sea, cuando no hay eutanasia y hay una ley que se puede aplicar, y además quedó demostrado que este 4% se está manteniendo en los últimos 5 años. O sea, que hay una estabilidad en el caso. La verdad, nos dejó un trabajo de 20 años, una persona que es filósofa, que no es médico, y siempre es bueno el aporte de escuchar a la gente. Uno, la verdad, que nunca no se opone a escuchar y de aprender.
Galo, ¿cuál es la diferencia entre este proyecto de eutanasia y lo que existe hoy de cuidados paliativos? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Por qué no generar una ley de cuidados paliativos con otras características quizás para no llegar a la eutanasia?
Bueno, nosotros tengo un retorno muy grande. ¿Podrían bajar un poquito? Porque me estoy escuchando yo mismo.
Ah, tiene eco.
Tengo mucho eco, sí.
¿Tiene la radio prendida o está con el teléfono nada más?
Estoy con el teléfono.
Bien. Ya lo solucionamos, Galo. Le preguntaba ¿cuál es el punto de quiebre,
idea,
diríamos?
Nuestra idea era justamente en el mismo proyecto de eutanasia, de cuidados paliativos, incluir en el capítulo de final de la vida, que el Frente Amplio no lo votó, justamente porque está de acuerdo con la eutanasia, es incluir los otros artículos que permitieran al mismo paliativista, en determinadas circunstancias especialísimas, aplicar la eutanasia. Yo quiero explicar claramente que en los países donde se desarrolla la eutanasia, muchísimos pacientes solicitan los cuidados paliativos. No hay una contraposición entre los cuidados paliativos. Diría más, el 90% de los pacientes que solicitaron en Países Bajos la eutanasia, el 90% tuvo cuidados paliativos, pero eso no quita que, a pesar de los excelentes cuidados paliativos, la persona tiene el derecho y la autonomía en su propia libertad de decidir, en determinadas circunstancias, repito, especialísimas, poner fin a su vida, acortar su vida.
Galo, usted como médico, ¿nos puede explicar cuál es el paso más allá? Porque en el sistema de salud actual con los cuidados paliativos sabemos que muchas veces los pacientes mueren por sedación, el famoso cóctel que hace muchos años que se aplica.
Acá voy a explicar una de las cosas que no se ha explicado correctamente.
A ver.
Cuando el paciente está con una patología terminal, incurable, irreversible, ¿verdad? Eso tenemos que tener claro, que estamos hablando de situaciones físicas, de sufrimiento insoportable físico por patologías irreversibles, ¿verdad? No es para cualquier paciente, tiene que ser mayor de edad y psíquicamente apto para solicitar la eutanasia. Cuando uno, y en la práctica médica en 30 años, ningún paciente me ha solicitado la eutanasia. Eso también quedó claro porque en una encuesta personal que uno está haciendo con colegas, esa es la realidad. Ningún paciente te pide concretamente la eutanasia. Cuando uno habla de sedación paliativa, ¿verdad? Es cuando el paciente está en coma. Cuando la propia enfermedad llevó a que el paciente, producto o de los medicamentos que se le está proporcionando, producto de la propia enfermedad, pierde la conciencia. Entonces, en esa situación, el entorno familiar, ¿verdad?, conjuntamente con el equipo de médicos tratantes, es que deciden la colocación de la sedo analgesia, sabiendo que la colocación de la sedo analgesia lleva inexorablemente al fallecimiento del paciente en horas o, a lo sumo, un par de días. No se hace con la intención de quitar la vida, sino de aliviar el sufrimiento, ¿verdad?, y se quita la vida. Esa es una situación de cuidados paliativos con el paciente en coma. Claro. Ahora bien, el paciente que está sufriendo con una patología terminal y está bajo los cuidados paliativos, no solamente es el dolor, sino además un paciente lúcido, estoy hablando, sí, paciente que está en su sano juicio sufriendo, ahogado en sus propias secreciones, y solicita que le pongan la sedo analgesia, rara vez se la coloca. Claro. Y eso tengo infinidad de casos. Es más, una de nuestras compañeras que ha trabajado mucho en el proyecto, que representa a Empatía, nos cuenta la situación del padre con ella. El padre había solicitado en varias oportunidades de eutanasia, obviamente como no es legal en este país, nadie se la hace, y tuvo excelentes cuidados paliativos. Y llegó determinado momento que lúcido el paciente, que ya no podía ni tragar, solicitó la sedación paliativa y no se le dio. Porque cuando un paciente solicita la sedación paliativa, está solicitando de hecho la eutanasia.
Claro.
El médico que le pone la sedación analgésica sabe que después que le coloca el suero, pues será cuestión de horas o pocos días el fallecimiento. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿tengo que llegar a esta situación extrema? ¿No puedo antes, sabiendo que tengo una enfermedad terminal, antes de entrar en ese sufrimiento extremo, solicitar la eutanasia, despedirme de mi familia dignamente, en mi dormitorio, en mi casa, rodeado de mis seres queridos? Para mí, esto es considerado un acto de amor. ¿Ah? Por eso nosotros en el proyecto, a diferencia del proyecto de OPE, centramos el tema del fin de la vida en la persona y no en la despenalización del acto médico.
Claro.
Para nosotros es muy importante esa situación.
¿Puede haber un proyecto común?
Va a haber un proyecto común, sí. Ayer estuvimos durante toda la mañana en el Colegio Médico con el diputado Ope Pasqué explicando los proyectos y venimos trabajando desde hace ya muchos meses en la intención de tratar de unificarlos. El fin del proyecto de Ope Pasqué es el mismo que el nuestro. Vamos por vías distintas. Él plantea la despenalización del acto médico, liberando de culpa penal al médico que practica la eutanasia, mientras que nosotros centramos en crear un derecho de la persona que bajo determinadas circunstancias se le pueda garantizar el derecho a la persona de transcurrir dignamente los últimos momentos del proceso de morir.
En Colombia, Galo, se acaba de aprobar una ley que establece la despenalización del suicidio mecánicamente asistido, y la diferencia con la eutanasia es que no aplica esa sedación el médico, sino el propio paciente lúcido.
Sí.
¿Eso es una figura intermedia que podría tener más apoyo, más quórum al momento de votarse?
No, eso es al revés. Eso tiene mucho menos apoyo. Justamente Boer, este experto filósofo holandés, lo que nos transmitió es que solamente en Holanda, que es el pionero, digamos, de todo lo que tiene que ver con el fin de la vida, nos decía que solamente el 3% solicita suicidio asistido. El 97% pide eutanasia. Y justamente una de las preguntas que yo mismo le hice era por qué esa diferencia, ¿no? Y me dice que está estudiado filosóficamente que el paciente que llega a determinada situación le es más fácil entregarse, solicitar la eutanasia y que se la practique otro que practicarla ella misma. Sí. Recibir la autoagresión o saber que lo que va a tomar o lo que se va a inyectar el medicamento a altas dosis que él mismo se va a inyectar, en la larga no se anima, prefiere la eutanasia. Y además, del punto de vista médico, no, a mí, en lo que es personal, no me parece correcto el tema del suicidio asistido, teniendo la posibilidad de legislar sobre la eutanasia, ¿no?
Galo, los médicos hace unos años hicieron un plebiscito por este tema. ¿Habría que hacer otro ahora?
No, los médicos hicieron un se hizo un plebiscito, no para esto. Se hizo un plebiscito para... ustedes saben que la profesión médica es la única profesión que tiene un colegio médico regulado por ley. Se creó una ley donde se forma el colegio médico. Y luego ese colegio médico constituido por ley hizo un plebiscito para votar el código de ética médica. Hay un código de ética que tiene 82 artículos que también tiene carácter de ley. En su artículo 46, el código de ética dice que está prohibido la eutanasia. Entonces, si tenemos un proyecto, si estamos legislando para autorizar a que se haga la eutanasia y tenemos un código de ética que en el artículo 46 la está prohibiendo, es un contrasentido. Por eso el proyecto nuestro lo que hace es derogar el artículo 46.
Igual se deroga tácitamente, una ley está por encima de un código, ¿no?
Lo que pasa es que el código tiene carácter de ley, fue votado en el Parlamento.
Ah, claro.
Entonces, bien, la única posibilidad que hay es derogarlo con otra ley. Por eso...
¿Y no hay una imposición del Parlamento hacia un colectivo? Al derogar estas normas, al imponer, cambiarle el código de ética de alguna manera en un artículo.
No, el código de ética no, porque lo único que se cambia es el artículo 46.
Pero es muy importante ese artículo.
Pero ese artículo, usted sabe que ayer, justamente conversando con expertos, el colegio médico lo va a cambiar. El colegio médico te formó una comisión especial para hacer una modificación a todo el código. Obviamente está sacando el artículo 46 del código y además no quiere que sea más ley, le quiere quitar el rango de ley, claro, porque el código de ética tiene que ir acompasado con las nuevas alternativas científicas y biológicas que está viendo, digo, todo el tema del capítulo de trasplantes, todo eso, y no puede ser tan rígido como una ley. Obviamente los médicos tendrán que decidir, pero ahí cuando uno se pone a legislar, no puede ser rehén de la conducta de un colectivo. Por ejemplo, yo le contaba ayer al constitucionalista que nos acompañó en la Comisión de Salud, a Correa Freitas, él decía que una ley puede derogar una ley, pero esta es una ley especial que precisa otra ley especial para derogarla. Entonces yo le decía, supongamos que en un plebiscito de médicos ganase de los 17.000 médicos ganase solamente por un voto la posición de mantener el artículo 46 que prohíbe la eutanasia. ¿Toda la sociedad uruguaya va a ser rehén de un colectivo? Me decía, interesante pregunta para analizar. De todas maneras, ese no va a ser un impedimento porque el colegio está trabajando para por sí solo, retirar el artículo 46. Además que tiene una incongruencia importante, porque dice, se penará al médico que practicase por acción u omisión la asistencia al paciente. Y en el artículo 49 dice que el médico respetará la voluntad del paciente incluso cuando le pida el cese del tratamiento. Y ahí,
claro,
está,
ahí es omisión.
y ahí hay una omisión, entonces está colidando, digo, esos dos artículos que por error, por no se sabe por qué motivo, cuando se aprobó ese código, por eso de ese tipo de incongruencias hay varias y el colegio está estudiándolo para modificar.
Galo, una última pregunta. ¿Este año saldrá de la comisión y irá al pleno?
Este año hay un compromiso que hemos hecho como fuerza política con los diputados del Frente Amplio y con el Partido Colorado, de que en septiembre, octubre, a más tardar, este tema va a estar discutido y seguramente la semana que viene ya nos juntemos, le paso una primicia porque desde el día de ayer, nos juntemos a trabajar con nuestros equipos, con el equipo del diputado Pepas, que para acordar
un solo proyecto.
Redacción común de los proyectos, para unificar los dos proyectos y mejorarlo con todas las entrevistas que estamos teniendo en la comisión, con el Instituto de los Derechos Humanos, la sala de abogados de la UDELAR de ayer, que tuvimos al constitucionalista Correa Freitas, a la sala de filosofía del derecho, a que tuvimos a los profesores que le integran, a la sala de derecho civil. Digo, estamos teniendo a todos los vinculados de una u otra manera este tema y obviamente mejorar los proyectos desde el punto de vista técnico para nosotros es fundamental.
Luis Galo, diputado del Frente Amplio, muchas gracias por sus minutos esta mañana. Estaremos pendientes entonces para cuando este proyecto se pueda unificar y darle seguimiento de lo que ocurra en el Parlamento.
Perfecto, estamos a las órdenes y temas como estos tienen que ser muy difundidos porque cuanto más la gente los conozca, más los va a poder comprender sabiendo que es un tema trascendente y que corta transversalmente a todas las sociedades y por ende también a los partidos políticos.
Sí, todos tenemos algún conocido, algún pariente, algún familiar que ha estado en una situación así y nos hemos planteado este asunto, así que seguiremos tratándolo. Muchas gracias, Galo, que tenga buen día.
A las órdenes, como siempre.
Que pase bien.